Gloria al Señor. Bueno, hermanos, nos gozamos en el nombre de Jesús, amén, con las alabanzas. Y uno se goza de antemano porque cuando estemos en la presencia del Señor vamos a estar cantando alabanza. Solamente que el Señor no va a estar representado por su Santo Espíritu, sino que el Señor va a estar cara a cara. Lo vemos, ¿verdad?, ilustrado en el Apocalipsis, donde dice que Juan vio a un cordero como inmolado, amén, inequívocamente diciendo que ese era el Señor Jesús, cordero de Dios, que dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos, amén. Gloria a Dios. Hermanos, el tema que vamos a estar hablando hoy en la Escritura, hay un corrito que se llama "Ya que has puesto la mano en el arado", ¿verdad? No tornes tu mirada hacia atrás, dice. Sigue a Cristo como fiel soldado y al final tu recompensa tú tendrás. Y hay una segunda estrofa que dice, ya que quieres de Cristo una corona, ¿verdad? Hay que ganarla en ayuno y oración, dice. Olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón, ¿verdad? Pues las dos estrofas hablan de un tema bien importante que está en la palabra del Señor. Y tiene que ver, algunas personas dicen que es un juego de palabras, pero no hay ningún juego de palabras. En la Biblia no hay juego de palabras, hermano. La Biblia no está jugando. Los que nos ponemos a jugar somos nosotros y muchas otras personas a veces se disponen a querer jugar. Una ocasión estábamos predicando el tema de cuando el Señor estaba siendo crucificado, habían unos bambalanes que estaban jugando allí al pie del Calvario. Así se llama, jugando en el Calvario. Hay personas que la realidad del Evangelio es tan patente y tan clara, pero tienen la fuerza de cara, ¿verdad? O la fresca mente, como dicen aquí en el vernáculo en Puerto Rico, ante la inminente necesidad de salvación, se les escapa por completo. El Evangelio, lo hemos dicho, hermano, es asunto serio. ¿Sabe por qué? El Señor lo tomó en serio. Nuestra perdición, el Señor la tomó en serio. Nuestra salvación la tomó en serio. Y seriamente mandó a su Hijo Cristo para que diera su vida por nosotros. Amén. Aquí se demuestra el amor de Dios en que Él se ocupó por nosotros. Bendito sea el Señor. Hoy, a tono con el coro que estamos que le refraseamos acá. Cuando uno pone la mano en el arado, uno ve esa ilustración. El arado era algo típico, es típico hoy, ya casi no se usa quizás en nuestro país. Ahora todo eso está reemplazado por el tractor, ¿verdad? Pero no es lo mismo decirle que pusiste la mano en el tractor, porque como que no suena igual. En aquellos tiempos, cuando tú ibas a hacer un surco, gracias, para poder después sembrar, para poder trabajar, pues cuando tú decías, bueno, ahora voy a arar, uno iba a arar y no era a estar mirando para ningún lado, ni estar del lembado, como uno dice, para aquí, para allá, ni estar como uno está ahora, ¿verdad? Estoy arando y con la izquierda testeando, ¿me entiendes? O sea, cuando uno iba a arar, tiene que ir mirando bien derechito por donde iba, porque si no el arado se va para cualquier lado. El que guía el arado tiene que tener el balance de irlo, ¿verdad? Porque eso es como si fuera una hoja de metal, una navaja de metal, y tiene que asegurarse que lo hunde en la tierra justo como manda, no muy por encimita ni muy adentro, y entonces la tierra está dura como un palo, hermano, y dentro de la tierra hay piedras, tocones, pedazos más duros que otros, pero entonces hay que hacer fuerza y hay que ir viendo por dónde va, ¿verdad? Dice, si tienes la mano en el arado, dice el coro, no tornes tu mirada hacia atrás, porque nadie va a ir arando para el frente mirando para atrás, o mirando para allá, o mirando para acá, porque entonces el surco queda así. Una vez, ¿verdad? Con muy buena intención, una asociación de residentes de la base quiso darse la tarea de ponerle el encintado a la carretera. Yo un día me levanto, me voy para el trabajo y si usted fuera buen conductor y usted siguiera la raya blanca esa, tenía que así, y quedó como una culebra. Entonces después en el boletín que yo publiqué decía, pues no nos quedó muy bien, pero lo hicimos de corazón. Pero quedó, que aquello era una cosa. Yo estoy seguro que el que iba haciendo eso, mire, si usted lo lleva derechito, y la carretera está plana, ¿por qué va a estar dando vueltas como si fuera una culebra? Eso fue que se desembó, como dicen, se distrajo, se puso a hacer otras cosas. No quisiera pensar que es que iría testeando, o que iría mirando para acá, o qué bonito está el paisaje. O sea, cuando hay, o estuviera tomado, o algo así, ¿verdad? O sea, cuando hay un algo que hacer, hay que atenderlo. Igual que personas, ¿verdad?, que dicen, si alguien tiene un negocio, tiene que atenderlo. ¿Ven? De ahí que viene el refrán, el ojo del amo engorda el caballo, ¿verdad? Porque las cosas, cuando uno se dispone a hacerlas, hay que atenderlas. ¿Amén? Si tú tomas un trabajo, tú no puedes venir después a decir, no, es que yo el trabajo, en verdad, yo no lo estoy poniendo el empeño que manda, pero entonces, ¿qué tú puedes esperar? Vas a fracasar. Si vas a arar, tienes que saber, voy a arar en el sol, la tierra está dura, ¿ok? De momento puede ser que esté blanda, de momento agarro una tosca, agarro un pedazo de tierra colorada, esta como la que hay aquí. Yo tengo que fajarme, no puedo distraerme. Así que el tema que vamos a estar viendo hoy, Lucas 9, versos 57 al 62, vamos a buscarlo en la palabra del Señor para entonces leerlo juntos y entonces oraremos para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. Ya que has puesto la mano en el arado. Lucas 9, 57 al 62. Amén. Lucas 9, 57 al 62. Amén. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, Señor, te pedimos tu bendición y que podamos exponer tu palabra claramente, claramente, para que te honre a ti y sea para nuestra bendición. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Fíjese, hermano, usted podría pensar que esta porción se parece a aquella otra porción de la Escritura donde hubo muchos que fueron convidados a las bodas. ¿Usted recuerda? Y entonces después, poco a poco, cuando llegó el día de las bodas, pues empezaron a excusar. Uno dijo que era que había comprado un terreno, otro dijo que tenía una herencia, otro dijo que tenía unos bueyes, otro dijo que se había casado, ¿verdad? O sea, ahora, el contexto de esta porción aquí, ¿ok? El contexto de esta porción aquí, esto no tiene que ver, quiero aclarar esto no tiene que ver con la salvación, ¿ok? Aquí no está hablando de la salvación, aquí está hablando del servicio al Señor. Se da por sentado, que los que estaban respondiendo y los que estaban interactuando con el Señor Jesús, el tema no es la salvación. Vamos a presumir que lo eran. Habían sido salvos por la fe. Vamos a presumir eso. Amén. Porque nadie se salva por obras, ¿verdad? Porque estábamos hablando aquí de obrar por el Señor, específicamente, en el ejemplo que da el Señor aquí. Porque Él habla de poner la mano en el arado. ¿Ok? Es importante ver el contexto, especialmente las comparaciones que hace el Señor Jesús para poder entender el contexto del asunto. Así que está hablando más bien, hermanos, a aquellos que son llamados a servir al Señor. Y somos llamados a servir al Señor todos nosotros que estamos aquí. Amén. Todos nosotros somos llamados a servir al Señor. Yo recuerdo, hermano, y le había dicho historias anteriores, donde habían personas que me habían dicho, mira, en aquellos tiempos, mira, Tito, sí, lo que pasa es que es que yo me estoy preparando. Yo me estoy preparando para servir al Señor. Pasaban los años, y pasaban los años. Ah, porque es que Pablo se preparó 14 años antes de salir. Y pasaban los años, y se ponían viejos ya. Y todavía estaban esperando y preparándose para servir al Señor. Y Cristo venía. Algunos de ellos yo creo que ya deben estar, ¿verdad?, confiando que eran de Cristo, en la presencia del Señor. Y el Señor después les irá a preguntar: ven acá, ¿y cuándo era que ibas a tirar el cuerpo al agua? ¿Cuándo era que ibas a responder al llamado que yo te hacía para predicar aquí, para llevar acá, para servir al Señor acá, para exhortar aquí, para asistir en todas las cosas que son necesarias? Entonces, una cosa que hay que aclarar aquí: aquí no estamos hablando necesariamente, hermano, de un llamado o de un compromiso al ministerio como nosotros le conocemos hoy. Hay que aclarar bien. Lamentablemente, debido a la organización de muchas iglesias, ¿verdad?, se le ha llamado ministerio a aquellas funciones, ¿verdad?, funciones bíblicas, ¿verdad?, que son predicar, enseñar la palabra o cualquier otra cosa parecida. Ministerios no solamente es eso, más. Ministerio significa administrar. Ministerio quiere decir es recibir una bendición de parte de Dios y repartirla a los demás. Pero cuando usted mira bien en el contexto de la Escritura, especialmente cuando se nos habla del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, de los dones del Espíritu, se dice que esos dones que el Espíritu Santo da a cada creyente, y a cada creyente le da dones diferentes, no todo el mundo tiene los mismos dones, dice que están puestos para bendición y para ministrarlos a la iglesia. Pues esos son ministerios, hermano, y no necesariamente tiene que ver con pastorear o con enseñar la palabra o con lo que las personas hoy día le llaman ministerios. ¿Okay? Así que literalmente cada creyente, ya sea para servir a sus hermanos o ya sea para ser testigo de Cristo en donde quiera que vaya, son ministros de Cristo. O sea que ministros somos todos. A mí personalmente el título ministro no me gusta, y el de reverendo yo lo rechazo y regaño a la persona que me dice eso también, con cariño. Amén. Porque reverendo fue el que murió por mí en la cruz. Amén. Así que yo no soy ningún reverendo. Y si alguno me dice ministro, como dicen algunos por aquí cerca, pero ese asunto a mí no me gusta, hermano. Todos somos siervos, somos esclavos. Los esclavos no tienen título, se llaman esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Nada más. El que es Señor y el que tiene todos los títulos que empiezan y no acaban es el que murió por nosotros en la cruz, amén, y nos salvó. Ese sí. Nosotros entonces recibimos la bendición de Él y se la administramos a los demás. A ese ministerio es que nos llama el Señor Jesús. Ese es el contexto de esto que vemos aquí. Entonces, en estas tres ocasiones que vemos a unos hombres que algunos se le presentaban al Señor Jesús según iba caminando por el camino, y ellos querían seguir a Jesús. Ellos veían a los discípulos y a los apóstoles caminando tras Jesús. Y decían: yo también. Mas sin embargo, pero, ¿ve? Y ahí es que está el asunto. Yo voy ya mismo, déjame. De aquí a 3 meses, seguro. ¿Sabes? Que no era en el momento cuando el Señor nos llama. Si usted se fija bien, ¿verdad? Hay diferentes dificultades para uno ser discípulo del Señor, para uno poder dejarse usar por el Señor. Fíjese que entonces no estamos hablando de la salvación, aunque te digo sinceramente, hermano, para mí es algo bien raro, pero tengo que conceder que la Biblia lo enseña así también. Algo bien raro el que alguien haya sido salvo por Cristo mediante la fe y esté toda la vida que pisa y no arranca, como que no, nunca se ha esforzado en agradar a su Señor que murió por él en la cruz. No sé si me entiende, ¿verdad? La palabra del Señor dice ¿verdad? En los contextos donde vemos el tribunal de Cristo, que es donde se va a evaluar toda obra y todo ministerio, no la salvación, la obra y el ministerio, dice que algunos van a sufrir pérdida porque toda la obra que ellos hicieron, obra entre comillas que hicieron, se quemará en el fuego, o sea, en el juicio, ¿verdad?, evaluativo que va a hacer el Señor Jesús. Entonces van a ser salvos, se salvará, dice la palabra, 1 Corintios 3, en adelante, dice, se salvará así como por fuego, o sea, como quien dice, se evaluó su obra, pero no tuvo recompensa. Y el Señor nos puso para que, en adición a la salvación, haya encima de ellos recompensa. Recompensa por el ejercer el ministerio que Él nos dejó. Amén. Y recuerde, el ministerio es la descripción que le dije al principio. Entonces, en esta porción que vemos aquí, se resalta el casi casi, el por poco. Estuvo así a ley de un chinchín, como dicen. Y lo que queremos ilustrar aquí es vernos el ejemplo de estas personas y ver claramente qué es ese chinchín que dicen ahí. ¿Por qué ese por poco? Apúntame un casi casi. Apúntame la intención es lo que cuenta, como decimos nosotros hoy aquí. Que con eso, ese es uno de esos refranes puertorriqueños que en verdad está plasmado, saturado, que se suda el ay bendito en él. La intención es lo que cuenta, ¿no? Lo que cuenta es hacer lo que hay que hacer. Lo otro fue un nice try, como dicen los americanos. El Señor no necesita nice tries, no necesita traté. No, el Señor necesita, Señor, aquí estoy, me comprometí y me voy contigo por el chorro hasta que lleguemos a la eternidad. Recuerde, para todo lo que llamamos ministerio, todo el servicio al Señor. En esta ocasión hay tres ejemplos aquí. ¿Okay? Primero, si usted mira, ¿verdad?, en el 57 dice que iban ellos y uno que estaba en el camino le gritó y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Así como dice de momento, de sopetón. Salió de él. O sea, no vamos a decir que estaba iluso en las cosas que decía. Digo, él veía que habían unos caminando detrás de Cristo Jesús. Pues él decía, yo también voy a ir con ustedes, voy a ir contigo y te voy a seguir. ¿Ok? Él no esperó que lo llamaran. Impetuosamente, él se ofreció. ¿Ok? Así que estaba bien confiado en sí mismo. Estaba demasiado deseoso porque no había esperado que Cristo lo llamara. Y estoy seguro que no tenía en cuenta el costo ni la implicación de lo que estaba diciendo. Ese compromiso que él le estaba ofreciendo tener con Cristo, él no lo había evaluado bien. ¿Ok? Él no lo había evaluado bien. Es como quien dice, sí, yo voy a servirte, voy a arar, pero no sabe arar. Nunca ha tomado un arado en sus manos. No sabe el costo de servir al Señor. ¿Ok? Fíjese. Cuando el Señor le contesta, le dice, ¿sabes qué? Tal parecería que no, que lo que le contesta Jesús no tiene nada que ver con lo que él dice, porque él está diciendo, yo te voy a seguir. Y el Señor le dice, las zorras tienen guarida, o sea, las zorras tienen sus cuevas donde duermen. Y las aves de los cielos tienen sus nidos donde viven. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si fuéramos puertorriqueños como lo somos, diríamos, ay bendito, no tenía ni una almohadita. Aquí, esto no se dice para que le cojamos pena al Señor. El Señor no es digno de pena. Los que decimos somos dignos de pena somos nosotros. Él no es digno de pena. Él le está diciendo la realidad. Él conocía el corazón de este hombre. Por eso es que la contestación va directamente al corazón del hombre. El hombre que le dijo, Señor, te seguiré a donde va, a donde quiera que vayas, en su corazón tenía pensado y tenía unas expectativas de ciertas comodidades y ciertos asuntos materiales, hermano. Yo voy a servir al Señor, pero yo espero, ¿verdad?, tener esto y aquello y esto y aquello como condiciones materiales, casa, carro, comida, lo que sea, ciertas comodidades para entonces yo servir al Señor. Mire, hermano, Recuerdo yo una ocasión, y esto es algo que yo aborrezco, y aquí sí yo digo que son personas que no han conocido al Señor, ¿verdad? Pero de estas personas que usted los ve claramente que están y que predican a Cristo y son, tienen ministerio y lo que hacen es por los chavos, son una cosa, yo le llamo satánica, vamos a decirlo así. Recuerdo una ocasión, en aquella vez que viajé a Colombia, estaba visitando al hermanito Bercelio, pero la familia de la esposa de Bercelio, de Leito, tienen como lo que llaman una finca, es como una propiedad al bajar de Bogotá, ya casi en los llanos, que tenía como unas casitas y tienen como unos jardines, y esta tiene como un caserón bien grande atrás que lo usan como para retiro y esas cosas, ¿verdad? Lo habían dedicado para eso. Entonces el hermanito Bercelio me dijo, mire hermanito, vamos allí un momento porque mi hermana, la hermana de Leito, mi cuñada, me pidió que fuéramos allí a enseñarle la propiedad a un evangelista que quiere hacer allí un retiro. Entonces yo desde que vi al susodicho evangelista, no sé si a usted le pasa, ahí me dio como un mal sabor, porque lo vi arrogante desde el principio. Lo primero, él ni me saludó. A mí eso me tiene sin cuidado porque no se ha perdido nada tampoco. Pero bendito, si tú ves a alguien, ¿verdad? ¿Tú qué haces? Tú lo saludas, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? ¿Verdad? Y más si es un hermano en Cristo. Ahí yo deduje, yo soy de Cristo, pero tengo serias dudas sobre este varón. Pues se le veía por encima. Y bajó así, y andaba con tres alcahuetes, usted sabe, con un séquito. Entonces fuimos para allá, y entonces él en todo momento hablaba con todo el mundo, menos conmigo. Yo lo dejé, siguió para allá. Llegamos a la finca. Entonces, yendo el camino a la finca, paramos como en un friquitín que había. Que tenían hambre, a tomar café, a comer los buñuelos, que son las bolitas esas de queso bien buenas. Pues él dijo, bueno, vamos a convidar a todo el mundo. Convidó a todo el mundo, menos a mí. Y yo sin ningún problema, pues yo no estaba pelado, yo fui a comprar lo mío. Me senté acá, me dice Bercelio, hermanito, ¿y este hermanito no le convidó? No me convidó. ¿Usted sabe por qué yo creo que no me convidó? Porque yo no soy carismático ni pentecostal, porque yo soy bautista. Yo cuando se lo dije, él como que le rechinaron los oídos. Pero como aquí no somos llamados a ser bautistas ni nada, somos llamados a ser de Cristo Jesús. Pero déjelo así. Y se dice que poco, Bercelio como que se le estuvo malo. Lo dejamos así. Cuando llegamos a la finca, mostrando todo aquello, entonces había como que un área donde estaba el mejor cuarto, más bonito, que tenía su baño aparte. Entonces ese era, pues, el pastor que fue a verlo, el evangelista este que fue a verlo, pues, dijo, ese es para mí. Y entonces los muchachos yo vi que le dijeron, anda, pero mire, qué cosa. Y yo, pues, por eso es que tienes que meterte a esto, así dijo, para que tengas privilegio. Y yo le dije, Bercelio, ¿usted escuchó lo que dijo este cangrimán? Mire lo que dijo este cangrimán. Tengan cuidado con ese. Tengan cuidado con ese, porque ese es un buscón. Es más, usted haga lo que usted quiera, pero yo, si usted le alquila esto, pídele el dinero primero. Porque ese tiene una cara listo y tramposo. Abría los ojos así. Porque el maestro Bercelio, le da dificultad como que leer la gente y decirle, esto es lo que hay. Pero yo lo veo desde un avión venir. Y como ya yo he visto tanto buscón, yo lo divisé y se lo dije. Entonces Bercelio como que no se atrevía, porque parece que el varón este pues tiene un track record, o sea, tiene un historial que es apreciado por yo no sé quiénes. Y él, tú sabes, diferir de aquellos que lo aprecian, pues como que es medio difícil. Pero eventualmente con el tiempo, porque hace poco, esta última vez que vino, le pregunté, oye, ¿a qué buscón? Hermanito, si usted sabe, no me cuente de eso, porque eso le daña la mente a uno. Sí, para muestra, un botoncito basta. Mire, ese hombre, parecido a él, yo no voy a juzgar si era salvo o no. Yo creo que estoy casi seguro que no. Porque es que cuando Cristo viene al corazón de uno, Cristo transforma, hermano. Pero uno no puede estar con esa busconería. Ahora, si fuéramos a decir que era creyente, vamos a suponer, ese se compararía con este que vimos aquí. Yo voy a servir al Señor, pero yo voy a servir al Rey. Yo voy a ser un príncipe. Pues, el príncipe tiene que tener el mejor carro, El príncipe tiene que tener el mejor cuarto para dormir. El príncipe tiene que tener la mejor comida. Y Cristo dice ahí, yo no tengo ni almohada, pero no quiero que me cojan pena tampoco por eso. Le está diciendo, servir al Evangelio, servir al Señor, es la mayor importancia. El resto, si aparece bien, y si no aparece, también. Hay muchos que ya de antemano, el Señor le contesta eso si el Señor ya sabía. Dice la palabra que nadie tenía que decirle lo que había en el corazón del hombre porque él ya lo sabía. Él ya lo veía, dice, este quiere estar en las papas. Mire, cuando me malentienda, la vida abundante, la vida preciosa, la vida bella y bendecida es cuando usted está con Cristo. Pero sépase lo que quiere decir bello y bendecido y abundante, ¿verdad? Porque nosotros estamos puestos en un mundo que está en contra del Señor. El Señor vino a rescatarnos del mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero este reino, el reino ahora mismo, es de Satanás. Por lo tanto, el que quiera vivir piadosamente, dice la palabra, padecerá persecución. Será quedando sin amigos. ¿Ah? Se irán cejando puertas. Amén. Y nosotros aún no hemos visto esas dificultades grandes, multitudinarias en Puerto Rico, pero eso se está sintiendo en muchos lugares del mundo, hermano. Y si usted va viendo cómo va nuestro ambiente, nuestro pequeño mundo, nuestro micromundo acá de Estados Unidos y Puerto Rico y todo esto, y lo que es América, se va acercando, donde la apostasía y la inmoralidad cada vez son más rampantes y se legaliza. Va a llegar un momento dado que el precio que tiene que pagar el creyente es más patente y más grande. Por eso esa decisión. Este varón no estaba dispuesto a pagar el precio. Yo no te preocupes, que por ahí todas esas animales que tú ves, ellos tienen su casa pura, ellos comen, ellos están tranquilos, ellos tienen hasta, ¿verdad?, un nidito bien chévere, las zorras tienen su casa debajo de la tierra bien hecha, pero yo me paso de aquí para allá, yo no tengo ni una almohada para recostar la cabeza. Eso no quiere decir que estaba desamparado, porque era el rey de reyes y señores de señores, pero él vino a hacer lo que había que hacer. Él no vino a estar en comodidades y distrayéndose con cosas que no vienen al caso. Este otro varón que le habló, era evidente que era lo que quería. Así que esa es una de las dificultades, hermano, el esperar las cosas materiales como si fuera un compromiso que Dios hace con nosotros. Y cuando el Señor habla de bendecirnos y de suplir lo que necesitamos, es eso mismo, suplirnos lo que necesitamos. Si nosotros necesitamos, ¿ok?, pasarla y dormir en un cemento, pues Él nos va a dar lo que necesitamos, ¿va entendiendo? Muchas veces pensamos que lo que nosotros especificamos como las necesidades básicas de la vida, que el Señor está obligado a dárnoslas. Pero sí, pero Él nos va a dar las necesidades básicas según su definición, no según la nuestra. ¿Amén? Fíjense que las personas siempre tienen unas expectativas bien diferentes. Cuando fueron aquellas personas a ver a Juan el Bautista, el mismo Señor le dijo, ¿qué usted salió aquí? ¿A qué usted salió al desierto a ver? Usted fue a ver allá a una persona vestida como un rey, con vestiduras delicadas, como quien dice, con ropa fina y tirando tela y aniquilado. Dice, no, esa gente no está en el monte como Juan, esa gente está en los palacios de los reyes. Ahora, si usted salió a ver a un profeta, le digo, sí, era un profeta y el más grande de todos los profetas. O sea que salieron muchas personas a ver a Juan, unos esperaban ver una cosa y otros salieron a ver lo que de verdad estaban esperando. Lo mismo pasa con este varón. Y muchos así dicen. Muchas personas, ¿verdad?, podrían comparar esto con la parábola de los terrenos, ¿verdad?, del sembrador. Pero acuérdate, en el asunto del sembrador no está hablando de servicio, está hablando de salvación. Es otro contexto. Pero se parece mucho. Aquel que primero cayó la semilla junto al camino y la recibe con gozo, pero no la entiende, dice. No la entiende y de momento viene el diablo, ¡fua!, y arrebata la semilla, los pájaros se comen la semilla. Así que este varón fue bien espontáneo, pero él no había medido lo que conlleva servir al Señor. El Señor sabía que no estaba dispuesto a dejarlo todo para servirle a Él. En Hechos 15, 37 al 38, se nos habla de la porción donde Pablo y Bernabé, yendo a su viaje misionero, dice que Bernabé quería llevarse a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, a Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y el verso 38 del capítulo 15 dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Ok? En un primer viaje, Juan Marcos se había ido con ellos, se comprometió con ellos y después se fue. No se nos dicen las razones por las que se fue, pero obviamente no fue por enfermedad, si no hubiera dicho así. Parece que fue que no estaba dispuesto a pagar el precio. Pablo no estuvo de acuerdo, y de hecho eso fue el asunto de la discordia entre Pablo y del desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Bernabé sí quería darle una segunda oportunidad, pero Pablo dijo que no, porque había fallado en la primera ocasión. Y él quería llevar personas que estuvieran probados para la obra. Y no vamos a debatir ahora quién estaba correcto. Fíjense que aquí no estamos hablando de la salvación de Juan Marcos, porque el que escribió el Evangelio de Marcos es ese mismo que vemos ahí. Se dice, oye, ¿y por qué cambió? Bueno, porque al principio, por eso digo que no estamos hablando de salvación, estamos hablando de entender el compromiso. Estoy seguro, ahí siendo un muchacho, él no sabía, y fue muy aprontado, y quizás se comprometió, y cuando vio, ¿verdad?, el reto que era andar de misioneros apoyándose ellos mismos, ¿sabe?, ganándose la vida ellos mismos y caminando y viendo el rechazo y viendo la gente hostil y viendo unos amorosos y otros hostiles, él dijo, esto no es para mí, y se fue y viró. No bien había empezado el viaje, pero después es evidente que sí encontró su compromiso y sí conoció al Señor como tiene que ser conocido. Mire, aquí está la evidencia. Pero a ese le pasó así, se comprometió y después no pudo dar el grado de lo que quería. Y no le digo esto para que me diga, por eso es que yo no me comprometo. No, al contrario, todos tenemos que comprometernos, hermano. La verdadera enseñanza aquí que nos quiere deparar el Señor es, hay un servicio al Señor. ¿Cuál es tu servicio al Señor? ¿Cuál es tu ministerio? Recuerde, ministerio en todo el sentido de la palabra. Hay muchas cosas para hacer, mucha obra para hacer, y hay muy pocos obreros, y el Señor se suple de obreros a través de aquellos a quien Él ha salvado. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Amén. El deber del creyente es medir lo que conlleva seguir a Cristo y después decir ay sí, y yo voy a pagar el precio. Amén. Vamos a ver, el precio en este caso es el primero: no estar dependiendo de ninguna bendición material, de ponerle condiciones al Señor, ni ponerle peros al Señor. Señor, yo soy viejo, Señor, yo soy joven, Señor, yo soy bruto, Señor, yo soy aquello, Señor, yo tengo necesidades especiales, Señor, necesidades especiales tenemos todos. Por eso es que el Señor está con nosotros. Simplemente ponerse las manos al Señor y Él se va a encargar de suplir lo que hace falta, hermano. En el Salmo 78 nos habla de unos que tiraban con arco y flecha, que eran de la tribu de Efraín, que en una ocasión le dieron la espalda a sus otros hermanos, ¿verdad? Y después de eso, por eso era que había discordia entre las tribus. Dice Salmo 78:9, dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. El día que estaban dependiendo de ellos, se fueron. El Señor va a contar con nosotros para todos los días. Amén, hermano. Usted puede contar para el Señor todos los días. El Señor quiere contar contigo todos los días, a cualquier edad. Recuerde, mientras estamos aquí en la tierra, y mientras, yo se lo digo así, mientras usted no se ha muerto, ¿sabe por qué? No es porque usted toma mucha glucosamina, ni toma omega 3, ni toma todas esas otras pastillas, Usted no se ha muerto porque usted nunca ha fumado, no es por eso, ni nunca ha bebido, no es por eso. Usted no se ha muerto, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no se ha muerto? ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo para usted todavía aquí. Y ese algo es servicio al Señor, ministerio al Señor. El día que ya no haya más necesidad de que usted ministre lo que recibe de parte de Dios a otro, el Señor le dice, no hace falta más aquí para ocupar un espacio, yo lo llamo para mi presencia. Pero si estamos aquí todavía, es porque el Señor quiere que ministremos por gracia lo que Él nos da. Amén. Sin importar la edad. Hubo otro ahí mismo Verso 59 dice, otro, a otro le dijo Cristo, este fue Cristo hablándole a él, le dijo, sígueme. Recuerda cuando llamó a Mateo, que lo vimos, sígueme. Pues aquí le dijo a este otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, oiga bien en la contradicción aquí, Señor, como que dice, tú eres el que manda, tú eres el dueño, pero déjame primero que yo haga lo que yo quiero hacer, que yo quiero enterrar a mi papá. Usted dirá, pero mire, pero si ese hombre no enterraba al papá, ¿lo va a dejar allí muerto en la casa? Es que no es el, ese no es el contexto aquí. La connotación que da aquí es que mi papá está viejo, mis papás están viejos, deja que ellos se mueran y entonces hablamos. Ya usted sabe, ¿verdad? Ese señor a lo mejor era de por aquí, entre del área oeste de Puerto Rico. Deja que yo resuelva ciertas cosas y hablamos, Señor. Puedes contar conmigo. ¿Qué? Por eso el Señor Jesús le dice, mira, y suena como antipático, pero cuando usted entiende bien el contexto de las palabras del que le contestó, el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, hermano, mire, aquí no estaba hablando el Señor necesariamente de decir, deja a tu papá y a tu mamá abandonados. Olvídate de esos dos viejos. El Señor no estaba diciendo eso así, hermano. El que estaba diciendo eso era el muchacho, el hombre. No, yo quisiera, ya que tú me llamas, yo quisiera, Señor. Bendito, pero mira, es que yo tengo, mi prioridad es cuidar a los viejos. Yo no puedo hacer más nada más que eso. Ese es el contexto. Yo tengo unos hijos, yo no puedo hacer más nada más que eso. Yo tengo un trabajo, yo no puedo hacer más nada más que eso. Yo tengo una esposa que demanda mucha atención, yo no puedo hacer más nada más que eso. Entonces tú dices, ve acá, pero ¿y cuántos son casados aquí? ¿Y cuántos tienen hijos aquí? ¿Y cuántos tienen trabajo también encima aquí? ¿Y cuántas veces tienen trabajo y estudian también? ¿Ah? ¿Y cuántos son casados, tienen hijos, trabajan, estudian y tienen que cuidar a los viejos también? ¿Cuántos hay? Mas sin embargo sirven al Señor. No hay excusa ninguna. Este hombre simplemente lo que quería era es, cuando yo no tenga más nada que hacer, entonces, Señor, yo te voy a servir de corazón, porque a ti hay que servirte 100%, pero como ahora yo no tengo el 100%, yo no te puedo servir. Eso es lo que está diciendo el varón. Lo que yo le admiro al varón es la fuerza de cara que tiene para decirle eso al Señor. ¿Tú sabes lo que es eso? El Señor que iba a dar su vida en la cruz por él, él tener la fuerza de cara, dice, Señor, ahora mismo no tengo tiempo para ti. Sorry. Cuando yo salga de los viejos, entonces yo voy. ¿Qué sé? Hay que tener valor, mezclado con ignorancia profunda. ¿Va viendo? No hay excusa. Ay, yo mire, por eso un día lo escribiré. ¿Ah? Cuentos de camino, algo así se llama. ¿Cuántas personas? Mire, vamos a ayudar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que eso a mí me da mucho trabajo. Pues, gloria a Dios si le da mucho trabajo. ¿Mejor? No, que es que lo que pasa, que es que hay días que yo puedo y otros días no. Pues organícese para que pueda todo el tiempo. Ah, sí, hermano, hay que pagar un precio, hay que servir al Señor. Fíjense, el que le está llamando es el que murió por usted. ¿Amén? La expectativa del Señor es que de la misma forma que Él se comprometió con usted, se comprometa con Él también. ¿Amén, hermano? Y usted se puede organizar. Acuérdese, mire, la persona que dice de esta forma, es obvio que, vamos a decir que sea salvo, pero carece de fe para poder obrar una vida bendita en su vida, bendecir a otro y bendecir al Señor. Porque mire, alguien que cree que el Señor no solamente le salvó, sino que Él puede gobernar su vida completa y puede organizar todo y le puede dar su gracia para hacer más y más y más en el Señor todos los días. ¿Cómo alguien que puede confiar en el Señor de esa forma no se va a comprometer a decir, sí, Señor, todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer y voy para adelante? Tiene que ser que no confía en el Señor. Habrá creído en el Señor, pero eso es que esta parte a mí, no le digo que me cuesta un poco trabajo decir, es una persona que es salva por Cristo, pero a la misma vez nunca encuentra cómo servir al Señor como mande, siempre está buscando excusa. La Biblia nos habla de los carnales. El cristiano carnal. Yo tengo un problema bien grande con eso. Yo diría que a lo mejor hay uno que otro por ahí carnales, porque habían carnales en la iglesia de Corinto. Pero resumámoslo con esto: el Señor no ha llamado creyentes y ni los ha salvado para que sean carnales, los ha llamado para que sean espirituales. Así que el Señor no está de acuerdo con esto de ser carnal, y la bendición de Cristo no está en usted si usted es carnal, ¿verdad? Ni seguimos las pasiones, ¿verdad?, de nuestra vida. Nuestra pasión debe ser el Señor, lo que dice aquí. Este que él llamó, dijo: sígueme. Sí, pero deja que primero que yo arregle el problema de los viejos. Los viejos no se habían muerto ni con los dos, estaba esperando a que se murieran. ¿Sabe Dios cuánto faltaba de que se murieran los viejos? ¿Usted sabe cuánto, quién sabía cuánto faltaba? El Señor sabía cuánto faltaba. Por eso es que le dijo así, a rajatabla. Si fuera más de ese muchacho, lo que pasa que él no le va a decir cuánto tiempo le quedaba, porque eso no le competía a él. Pero le decían: ¡buah! ¿Qué clase de pichá, como dirían hoy día, me ha dado este? ¿Ah? Que me dijo que cuando él entierre a mi padre. Usted sabe qué iba a hacer después, ¿verdad? El Señor sabe esta. Entejaba al padre. ¿Y después quién quedaba? Señor, que yo te dije primero, el padre, pero es que ahora tengo que cuidar a mami porque nadie se encarga de mami. Ah, ¿verdad? Sigue ahí. Entonces, después que entierra a la madre, el Señor, ahora estoy yo para que me entierren a mí. Ya yo estoy más para allá que para acá. Y se le va la vida. Y nunca hizo lo que Dios quería que hiciera. Mire, hermano. Yo recuerdo cuando yo, muchacho, yo era bien tímido. Yo no me atrevía a hablar delante de nadie. Yo llegaba a un lugar, yo me sentaba en una orilla y yo no hablaba con nadie. Me daba estrés eso, bien tímido. Pero yo sabía que el Señor me estaba llamando a mí, pues uno lo sabe en su corazón, para poder enseñar la palabra. Entonces, como uno, si es tímido y pasmado, ¿cómo uno va a enseñar la palabra? ¿Ah? ¿Por telepatía va a enseñar la palabra? ¿Por la mente va a enseñar la palabra? No, tiene que hacerlo, ejecutarlo. Entonces yo me acuerdo por muchísimos años, al principio mucho más fuerte todavía, cada vez que yo me paraba a querer articular la palabra, hermano, eso era una cosa que yo me moría, del miedo que me daba. Y cuando empecé a tocar la música también, empecé a tocar la música y yo no tenía, al principio bien joven, empecé a tocar casi sin tener mucha habilidad porque había una necesidad. Y empecé a tocar y cuando las personas se confundían y empezaban a cantar lento y desafinado, yo no sabía cómo modular la cosa. Ahora ya uno sabe. Ahora uno los pesca de fly. Pero antes yo no sabía hacer eso. Y mire, se trancaba el bolo y se trancaba el piano y todo el mundo mirando para allá. Ah, y yo lo deseo saber si venía un helicóptero y me llevaba, me tiraba para las cañas, para la parte de atrás del templo, por allá. Mire, en ningún momento pasó por mi mente, se acabó y que lo haga otro. Se lo digo a sí mismo, en ningún momento. Yo tengo que seguir para adelante. Porque esto no es nada del otro mundo. El Señor no me estaba pidiendo que me dejara crucificar por nadie. Él me estaba diciendo que me preparara para enseñar la Biblia a los muchachos. Y al poco tiempo después a los viejos. ¿Se acuerda que los cuentos que yo hago del grupo de la tercera edad aquella? El Salón de Oro. Sí, de ahí, exacto. La antesala al cementerio, como decían ellos. Pues a eso me mandó el Señor a predicarle, a temblarle también. Yo tenía como 17, 18 años, hermano. Y allí yo podía ser bisnieto de todos ellos. Hace rato podía ser bisnieto. Así era. Aquí estamos, decían, de aquí para Montecristo, decían. Y me daba temor hablarle a esas personas. Amén. Muchos ya llevaban, si bien el Señor, 60, 70 años. Y yo era un esmayado que tenía 18 años. Me había convertido a los 12, había 6 años en el Evangelio. ¿Cómo uno va a pararse? Pues con temor y temblor, pero yo seguí para adelante, hermano. Y el asunto de prepararse la música también. Amén. hay que seguir sirviendo al Señor. Amén. Da miedo, da trabajo. Hermano, servir al Señor da trabajo, pero el Señor le va a dar su gracia. Y usted se va a dar cuenta que de momento el Señor le va a ir preparando para que lo que usted pensaba que no podía hacer, lo pueda hacer, y encima de eso le tira otro trozo de tumba más para que usted lo haga también. Así es. Y de momento usted dice, ya le metí mano al trozo de tumba, con la gracia del Señor, ahora viene el otro, el cilantro. Me dicen, ¿verdad? El 18-wheeler, me dicen los anglosajones. Hermano, todo eso se hace por la gracia del Señor, pero hay que dar el primer paso. Estos varones no estaban dispuestos a dar el primer paso. Sonaba como que, ¿verdad? Por algo el Señor lo estará llamando. Por algo aquel le dijo al Señor sin que lo llamara al primero. Pero usted ve lo que estaba detrás en el trasfondo. El tercero. Se lo ofreció al Señor también. Te seguiré, Señor. ¿Ve la contradicción? Señor quiere decir, yo voy a hacer todo lo que tú digas, porque tú eres Señor. Pero, ahí está siempre. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Usted dirá, pero qué de malo tiene. ¿Qué de malo tiene yo ir y decirle, los quiero mucho, los amo mucho, pero me voy con el Señor a predicar por ahí por los caminos? Te dirá, qué malo ese Señor, que no lo deja ni despedirse de su familia. Tampoco es el contexto. ¿Tú sabes los que despida? Mire, por eso es que es importante conocer el trasfondo histórico de lo que estaba pasando. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En aquellos tiempos, cuando uno se despedía de los que estaban en su casa, era que dejara toda su casa en orden. ¿Sabe qué quiere decir en orden? Pues, que se ocupara de que alguien supliera para su casa. Que se ocupara de que alguien fuera el que gobernara su casa. Que sus hijos estuvieran bien encaminados. Amén. Que alguien cuidara y supliera para su esposa. Entonces él le está diciendo, Señor, déjame que yo termine todos esos asuntos. Y entonces, después que yo termine todos esos asuntos, entonces yo voy y te sirvo a ti. Deja primero que yo críe mis hijos. Déjame primero que yo termine mi estudio. Déjame primero, yo disfrutar a mi esposa y que mi esposa se muera, ¿verdad? Primero. ¿Entiendes? Sí, para no tener que atenderla, pero ya se murió. ¿Ah? Sí. Sí, y yo tengo un contrato de trabajo, deja que yo acabe el trabajo, y después hablamos, más o menos lo mismo que el otro, que el segundo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, mi madre, cuántas personas ya han escuchado. Yo no tengo tiempo, yo estoy criando hijos. Y yo miraba para el lado y decía, y Lorimar y Josué Lee, ¿qué son? Son dos muñecos, son dos stuffed toys de esos que están en la casa. Así jaspado se lo decía yo a unos muchachos en otra congregación. Ah, es que yo no me puedo comprometer, mira esto. Porque es que yo tengo mucho trabajo. Pero miraba yo. Tú tienes un trabajo de... ¿Cómo que tú trabajas? Yo entro a las 6 y salgo a las 2:30. ¡Wow! ¡Qué largo ese turno! ¿Y dónde es eso para yo irme para allá también? Le decía yo. Entonces él estaba malo. Estaba malo cuando no le venía con sarcasmo ante la idiotez que ellos estaban diciendo. De 6 a 2:30. ¿Ah? Vaya a los trabajos de ahora a ver cómo son. A ver si usted no está la semana entera. Y usted tiene que incrustar el trabajo. El trabajo no tiene hora. Pregúntale a Jane. Usted está trabajando y a la misma vez está en la casa y a la misma vez está haciendo acá. El trabajo, la casa y la vida están entrelazados hoy. Eso de que yo estoy 8 horas aquí y no me hablen de más nada, eso ya no existe, ¿verdad? Claro que hay responsabilidades. Entonces, hasta que yo no deje de trabajar, hasta que yo me jubile, entonces no me voy a comprometer con el Señor. ¿Qué gelado es ese? No puede ser así. Eso es lo que quería ese varón. Deja que yo deje mi casa en orden. ¿Ah? O sea, deje mi casa en orden completo, como si me fuera a morir. Pero ya cuando te vaya a morir ya no hay chance. Es ahora la cosa. Sí, es ahora. Así me dijo uno una vez. Que tus hijos míos. Así me decía, gemillado. Estos hijos míos, ¿eh? Hay mucho trabajo. así hacía, pero una cosa que yo... Y yo casi así. Sigue diciendo. Estos hijos míos. Así me decía. Que da un trabajo. Así, ¿qué pasa con los hijos? Por eso es que yo no... Yo quisiera. Así. Yo quisiera servir al Señor. Y yo quisiera, pero es que los hijos me cogen demasiado tiempo. Tenía dos hijos varones. Dos hijos varones. Se me están revelando. Ya tú tienes la herramienta en las manos. La mano es. Le das una de abajo para arriba. Y la otra de arriba para abajo. Y le dice, aquí en esta casa se honra al Señor. Y si restringe un poquito, o sea, con la otra le das una de abajo para arriba, y otra de arriba para abajo también. Le dice, aquí mi casa y yo vamos a honrar al Señor, y tú también. Pero asegúrate de que no sea que mis hijos están rebeldes, porque están viendo contradicciones en la vida tuya. Que tú dices que tú eres de Cristo, pero tienes chivitos por donde quiera que te ve. Y ese es el problema muchas veces. Los nenes se me están revelando porque saben que papi es un relajo, que papi es un aguajero y que dice que es cristiano, pero se pasa haciendo las cosas del mundo. Ahí que está el problema. Y ese es el 95% de los problemas de aquellos que lloriquean criando hijos por eso. Pues dedicó su tiempo, dizque, a criar hijos. Y la historia terminó triste, ¿verdad? Los hijos están los dos perdidos. Y los dos nunca llegaron a nada. Nunca llegaron a nada. Nada. Dejaron los estudios y todo. Están, usted los ve por ahí caminando por la base, que eso es pena lo que dan, hermano. Porque cuando uno anda con Cristo, uno no puede estar relajando con Cristo. Uno tiene que hacer las cosas bien claras como están. Se me están yendo de las manos. Hace rato se le habían ido de las manos. Y que por eso no quería servir al Señor. Y lo que él llamaba servir al Señor era ir a tocarle el bajo allí. Bum, 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 así, así, bum, 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 bum. Pero era cuando él le daba la gana, no era todo el tiempo. Pero yo no puedo entender cómo es posible. Yo no entiendo esto, le decía, yo no entiendo esto. Y esta es la manía mía. Yo me comprometí aquí a ministrar la música en esta congregación, le dije yo. Y yo estoy aquí todos los días. ¿Y qué piensan? ¿Que es que yo no tengo más nada que hacer? Que yo me levanto más que para tocar el piano aquí. Mire, yo tengo 500,000 cosas para hacer, más que las que haces tú. Así mismo. Es cuestión de decidir lo que tú vas a hacer. Es cuestión de comprometerte. Y en mi corazón está honrar al que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo yo le voy a quedar mal? Más nunca le voy a quedar mal. Y yo voy a servir al Señor. Hay que pagar un precio. Y hay cosas que se quedan a pie. Y hay cosas que no salen. Y hay cosas que se trancan. Y se hace difícil. Y quisieras tú quizás, ay, yo quisiera estar metido en casa de mi familia fulano, pero tengo que estar en la iglesia. ¡Gloria a Dios por eso! ¿Quieres verlos más? Móntalo en el carro, tráelo para acá, ahí los ves más. Si pasa, hermano, hay que dar la batalla. Este varón deja primero que despida a los que están en mi casa. Y por eso el Señor le dice, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. ¿Usted se acuerda de la mujer de Lot, verdad? Dijo, no, que ahora es que se van los que se van a salvar. Y cuando iban ellos cogiendo, la mujer de Lot dijo, ay, es que mi vida la estoy dejando acá. En verdad que no sé qué decidir. Y mire lo que le pasó. Lo que estaba pasando decidió por ella. El Señor advierte de los últimos tiempos, de Lucas 17, 31 al 32, dice, en aquel día, refiriéndose a cuando los días están malos, como los días de ahora, y especialmente cuando el Señor viene por segunda vez, viene a buscar su iglesia, dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de lo que, ¿okay? Así que resumiendo, hermano, tres obstáculos principales. Son reales los obstáculos. pero también el Señor que nos ayuda a vencerlos es real. Tres obstáculos reales. Uno de ellos es las comodidades materiales. La vimos en el primero. Lo vemos en el contexto de la contestación del Señor. Segundo, ¿ok? Ah, yo tengo compromisos de trabajo. Ah, yo tengo muchos asuntos. Ah, yo tengo una agenda llena, ¿verdad? Excusas también. Y tercero, tengo que atender mi familia, tengo que atender mis amigos, tengo que atender mis hijos y tengo unos compromisos con ellos. Y como yo sé que tú eres exclusivo, Señor, yo no te puedo atender a ti y atenderlos a ellos. Así que yo decido atenderlos a ellos primero. Cuando yo salga de ellos, entonces yo te atiendo a ti. Y esa era la excusa que daban todos ellos, hermano. Entonces, yo no le niego, hermano, que muchas veces yo escuchaba y se escucha por ahí, Cristo tiene que ser primero en tu vida. Lo digo tan... es un cliché, ¿verdad? Porque está tan trillado. Pero a pesar de que yo lo encuentre ya trillado y gastado, es que es verdad. Y no piense que el Señor nos está rogando. Yo me acuerdo una vez una ocasión, decía, ¡ay, el Señor bendito! Decía, el Señor, ¡ay, bendito! Está esperando que tú le sirvas. El Señor no está ningún ¡ay, bendito! Ni rogándote que tú le sirvas. El Señor lo que está rogando es, ¿ok?, que tú hagas caso del llamado que le hace, ¿verdad? Y todo el que escucha este mensaje, haga caso del llamado para el ministerio que sea. Porque va a ser para tu bendición. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene la necesidad de que el ministerio se haga. Pero Él no se va a morir esperando por ti. Señor, ¿se acuerdan los talentos? La parábola de los talentos. El Señor dijo, espérate, este lo entejó, este no está haciendo nada. Dame acá. ¿Quién es más que aquel que tiene mucha responsabilidad? ¡Fua! Y se lo da aquel. Porque hay una obra que hacer. Y el Señor se va a aparejar de obreros. El asunto es, el Señor llama para obreros. Vamos a obrar nosotros. ¿Cuántas cosas hay para hacer en la casa del Señor? Le digo, no solamente enseñar la palabra, no solamente predicar, hay un montón de cosas. ¿Ve? Hay que evangelizar. Hay que ayudar. Hay que recoger, hay que transportar hermanos, hay que dar consejo, hay que dar rodilla en oración. 20,000 cosas que hay que hacer en la obra del Señor, hermano. Hay otras cosas materiales, hay que preparar el website, hay que buscar aquí y allá, hay que hacer las grabaciones, hay que llevarlas para allá, hay que limpiar, hay que pintar, hay que arreglar. Mire, todavía falta esto aquí. O sea, ¿cuántas cosas faltan, hermano? Y esto es más que la planta física, lo otro es el verdadero ministerio, que es la de evangelización. Obreros faltan, hermano. Y el contexto, ¿verdad?, con todo el amor del Señor, lo que nos está diciendo aquí es, tenemos nosotros que esforzarnos. En realidad no hay ninguna excusa de estas que ellos presentaban aquí que sea válida. Claro que hay unas limitaciones físicas, ¿verdad? Hay que reconocer las limitaciones físicas que tenemos. No es lo mismo un muchacho de 20, ¿verdad?, que un señor o una señora mayor. Claro, el muchacho de 20 no tiene la misma capacidad más nunca, ¿verdad?, que tendría una persona mayor, espero yo. Pero una cosa compensa con la otra y el Señor va haciendo cosas diferentes en nosotros según sea la edad también, ¿verdad? Ya nosotros los que somos mayores no estamos llamados a hacer cosas de muchachos ni viceversa, pero el Señor nos utiliza como quiera que sea. Lo que único que hace falta es la disposición de nosotros. ¿Amén? Si usted decía, no, antes yo estaba acostumbrado a hacer una fuerza, yo era un titán y era bien fuerte, pero ya no estoy así, pues haga cosas que necesiten fuerza, ¿verdad? El Señor nos da su gracia para hacer las cosas para Él, tal y como son. Ahora bien, una cosa importante, y con esto vamos a cerrar, es muchos malos ejemplos vemos por ahí de personas que hacen como estos tres, que dicen que se comprometen con Cristo, pero después no lo hacen. No sigamos el ejemplo de ellos, ni nos dejemos desanimar por personas que dicen y no hacen. Si hubiera sido así hace rato, no estuviera yo aquí, por personas que dicen y no hacen. No, olvídese de eso. A veces uno los mira y dice, ya yo no los ve venir. Yo, mira, no te quieres comprometer con el Señor, primero, no vamos a estar perdiendo mucho tiempo con eso, hermano. ¿Ok? No sé si usted entiende lo que yo le digo. El Señor no nos ha llamado a nosotros a estar 30 años detrás de las personas que dicen que quieren hacer y no hacen. No, ese no es el ministerio del creyente. El ministerio del creyente es predicar a Cristo y seguir para adelante. Y andar con los obreros, amén, con los que están haciendo para el Señor, con los que están haciendo sus cosas para el Señor, irrespectivamente lo que sea. Amén. Los que tienen por prioridad al Señor, para eso, con eso es que hay que estar. Hay otros, pues, simplemente no quieren y quieren llegar al cielo en la tabla rasa, y que la obra se queme y que sean salvos así como por fuego. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere de nosotros que estemos, que vayamos allá con la corona. Amén. Ahora, no, o sea que no pierda tiempo con eso, que andan ambivalentes. Ay, voy a ver si lo hago. Fíjense eso. No pierda neuronas ni tiempo con ello. Ahora, Salmo 78 dice: que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni le fue fiel para con Dios en su espíritu. Hay personas que decían, pero no hacían. Así que no desanimemos tampoco por los que vuelven atrás. Hay muchas personas que se congregan y después vuelven atrás y se tornan a la apostasía. Estamos en tiempos apóstatas y esto va a estar pasando. Usted de momento ve personas que estaban acá, ya están en la apostasía, ya están en un pecado rampante, y antes amaban dizque a Cristo y ahora están, que lo que hacen es hablar mal de Cristo Jesús, ¿ok? Que están apostatando de su fe. Usted no se desanime, usted véalo como un cumplir de la profecía que ya el Señor Jesucristo había dicho. Y cada vez que eso vaya sucediendo más y más, quiere decir que el Señor más cerca está, como dice la palabra en 2 Tesalonicenses 2. Fíjense en el caso de Pablo, en 2 Timoteo 4:10, él hablaba de un tal Demas. Y usted encuentra en las epístolas que Demas era colaborador, pero de lo fuerte, de Pablo. Y él dice aquí en la 2 Timoteo, ya al final, poco antes de morir, le dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas le pichó a Pablo. Entonces Demas dice: amó al mundo, diciendo la palabra, no améis el mundo ni las cosas que están en él. Y Demas amó al mundo, se rajó y apostató de la fe en el ministerio de Pablo. ¿Está bien? Hay que servir de corazón al Señor, bendito sea él. Pablo no se desanimó por esto. Y este estaba el otro Alejandro y el otro Himeneo. ¿Ah? Que lo que hacían era tratando de socavar el ministerio de Pablo. Alejandro el Calderero, ¿usted se acuerda de él? Himeneo, Fileto y Demas. Esos cuatro, esa era la cuarteta que le estaba dando entre muchos, estoy seguro, dándole que hacer a Pablo. Cuatro apóstatas en ese tiempo. Usted lo encuentra ahí plasmado entre las cartas de Pablo y el libro de los Hechos. ¿Pablo qué hizo? Ay, a mí se me cayó una alita del corazón. Mira, en ese mismo dice, Crescente, y estaba Tito, y estaba Timoteo, y estaba Lucas, y estaba Juan Marco, y estaba Bernabé, y estaba Apolo, habían como mil que el Señor se había suplido para seguir la obra. Bendito y Demas, se lo perdió Demas. No sabemos si era creyente o no. Estaba Demas. Sí mismo es. Y termino con esto, hermano. 2 Pedro 2, 20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estos son de los que, como estos tres que estaban en la palabra, que se comprometían pero después no querían hacer lo que decía. Dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerta calabada a revolcarse en el cielo. Suena violento, ¿verdad? Pero lo que nos dice claramente aquí, que la opción que tenemos como creyentes, es ponernos como obreros del Señor. ¿Amén? Como obreros del Señor. Con nuestra familia, con nuestra iglesia, y en la obra que la iglesia hace. Amén. El contexto del creyente está en la congregación, pero está con su familia también. Pero fíjense que la familia no es excusa para servir al Señor, aún más allá de criar los hijos en el temor de Dios. Hay muchas otras cosas que hay que hacer. Y la iglesia tiene que seguir caminando hasta que Cristo venga. Y recuerde, la oración del pastor siempre es, entre muchas cosas, ¿sabe cuál es, verdad? Que haya más obreros, que el Señor añada más obreros a su mies. Pues asegúrese que usted está siendo obrero. Yo siempre he confiado, los obreros no hay que buscarlos por fe de la despreja a ningún lado. Los obreros están aquí. Amén. Usted ve, aquí no estamos trayendo un predicador todos los domingos a pararse aquí de obrero. No, los obreros están aquí, hermano. Amén. Los obreros están aquí. Y de aquí, gloria sea al Señor, tenemos que salir en bendición. Y tenemos que proveernos de los obreros. Y el Señor, los obreros están aquí. Yo lo estoy viendo aquí, los obreros. Así que el reto que le hacemos, y le hacemos de parte del Señor, es... estamos trabajando para el Señor. Amén. ¿Cuál es la próxima meta? Amén. ¿Qué más vamos a seguir haciendo para el Señor? Amén. Hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermano. En el nombre de Jesús. Si has puesto la mano en el arado, no torne la mirada hacia atrás. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en esta mañana por darnos la bendición de poder estar con nosotros, porque tu Espíritu está aquí con nosotros, Señor. Estás aquí tú presente. Gracias, Padre, por Él, porque nos guía a toda verdad y nos ha bendecido en esta hora. Gracias te doy, mi Señor, porque tú eres fiel y bueno y estás, Señor, ministrando a nuestras vidas en esta mañana. Te pido, mi Señor, a todos mis hermanos que están aquí, que tú les bendigas, Padre Santo, con el poder atesorar bien esta palabra que hemos hablado hoy. Y que muchos, Padre Santo, también, entre todos que estamos aquí, hagamos una decisión de corazón, Padre, para seguir ahondando más y pagar el precio de servirte de corazón, mi Señor. Gracias te damos, Padre, por las bendiciones que tú nos has dado. Ahora queremos, Señor, que te dispongas a utilizarnos más también. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí, a quienes tú has salvado por la sangre de Cristo. Señor, ayúdanos, Padre, a llenar y a cumplir con nuestro ministerio de obreros en todas las facetas que tú tienes en tu mente. Señor, sabemos, Padre, que hay muchas necesidades de obreros para diferentes cosas y tu Espíritu es perfecto y Él nos habla a nuestro corazón de la necesidad que hay y cómo la podemos llenar. Que así podamos responder, Señor, al llamado de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, te doy. Yo quiero dar la oportunidad también, si alguien aquí entre nosotros aún no ha conocido a Cristo como Salvador, aún no ha confesado a Cristo como su Salvador, aún no ha dicho públicamente, sí, yo quiero decirle a todo el mundo que el Señor es mi Señor y es mi Salvador, para que todo el mundo lo sepa y confesarlo con la boca, después de haber creído en el corazón. Alguien que quiera confesar a Cristo Jesús como Salvador, como nos dice la palabra. Bendito el Señor. Yo te doy gracias, Padre, por todas tus bendiciones de hoy. Desde por tempranito en la mañana hasta ahora, Señor, un poquito después de por la tarde. Gracias por estar con nosotros. Te pido tu bendición, mi Señor, ahora que salgamos de tu casa. Bendícenos en la calle, Señor. Cuídanos y ampáranos. Y permítenos, Señor, que tu gracia esté con nosotros, Padre, y que podamos salir todo este día bendecidos y que seamos bendecidos a través de toda la semana, mi Señor. Gracias te damos, Padre, y que vayamos con tu bendición. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que Dios me les bendiga. Que vayan bien en el nombre de Jesús.